Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. A lo mejor estáis con el ánimo, pues un poquito bajo. Problemas de todo tipo, problemas económicos, o problemas familiares, o problemas de otras índoles, y vuestro ánimo está bajo. Bueno, yo no sé si la fórmula que os voy a dar, si la receta que os voy a dar, os es válida. Pues vais a pensar que, bueno, que hay cosas que necesitan otros arreglos. Pero voy a hablaros, y aunque os parezca mentira, de los ácidos grasos omega 3. Hemos hablado muchas veces que estos ácidos grasos omega 3 son buenos para nuestras arterias, que son buenas para nuestro corazón, incluso para prevenir las arritmias cardíacas, que el pescado, sobre todo el pescado azul, tiene gran cantidad de ácidos grasos omega 3. Pues bien, hay un trabajo desarrollado en los Estados Unidos, un trabajo que se hizo ya hace años, en el que nos hablaban de los ácidos grasos omega 3 y cómo el consumo de ácidos grasos omega 3 elevaba y subía el estado de ánimo. Sí, como lo estoy planteando, como lo estoy diciendo. Y también ese trabajo nos hablaba y nos decía que el consumo de nueces, el consumo de más o menos 5 nueces al día, podía ayudarnos, aparte de mantener nuestras arterias limpias, ayudarnos a elevar nuestro estado de ánimo. Yo os paso la receta del doctor Andrew Stoll, de la Universidad de Harvard, y la probáis. Desde luego, bien para nuestro sistema cardiovascular nos va a ir. Pero también nos hablaban incluso de otros alimentos que también nos podían ayudar a elevar nuestro estado de ánimo. Por otros caminos, por otras vías, por sus vitaminas, por sus minerales, por ejemplo, el consumo de pipas de calabaza. Por la gran cantidad, son ricas en zinc, y el zinc puede hacer que nuestro sistema psíquico, bueno, pues esté en plena forma. También nos hablan del azafrán. Esto también es muy serio, el tema del azafrán, porque se han hecho trabajos que hablan de que el azafrán tiene incluso efectos como auténtico antidepresivos. Por lo tanto, consumo de nueces, consumo de pipas de calabaza y el consumo habitual de azafrán puede ayudarnos a elevar nuestro estado de ánimo. Obviamente estoy hablando de bajos estados de ánimo, de temas pasajeros, no estoy hablando ya de problemas mucho más serios que sin duda requieren el tratamiento y ser vistos por especialistas, bien por un psicólogo, el médico de atención primaria o incluso puede llegar al caso del psiquiatra. Estoy hablando de procesos más o menos banales y de poco tiempo, ¿no? De 2, 3, 4 días de que te encuentras en un bajo estado de ánimo. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Pues a mí me ha gustado lo que has dicho de las nueces, porque estoy pensando, por ejemplo, ahora que estamos ya un poco... El verano parece que se nos queda un poco atrás, pero igual para subirnos un poquito el ánimo. Un helado de nata con nueces, por ejemplo, uh-huh, que está buenísimo, ¿no?
Maravilloso.
Y si decimos, bueno, pues ya igual va a hacer más frío y el helado no nos apetece, exagerando un poquito, pensando en las Navidades, el turrón de nueces.
También, cierto es. Bueno, que nos quedan 17 días todavía de verano, ¿eh?
Bueno, los disfrutaremos todo lo que podamos.
Claro, hay que disfrutarlo. Estos 17 y 18 días que nos quedan del verano, que no sé si entra el 21, en teoría entra el 21 de junio, pero no sé si este año entra el 21 o el 22.
Bueno,
tengo una duda.
Ya lo a ver las temperaturas, cuánto nos permiten poder decir eso de el veranillo de San Miguel, que siempre está luego en septiembre, ¿no?
Ahí está, sí, sí, ¿no? A finales de septiembre.
Claro.
Luego miramos también cuándo es San Miguel, que ahora mismo no me acuerdo. Bueno, vamos con los temas de hoy.
Vamos a empezar el programa de esta tarde y lo primero, como hacemos todos los días, es dejaros a todos aquellos que nos estáis escuchando un número de teléfono para que os podáis poner en contacto con nosotros. Es el 91-512-8400. Si lo preferís, podéis echar mano del correo electrónico y dirigiros también a nosotros a través de nuestra dirección saludaldia@ondamadrid.es.
Bueno, y vamos a hablar, el primer tema, vamos a hablar del síndrome de apnea del sueño, pero en este caso vamos a hablar de los niños.
Vamos a hablar de los niños porque la falta de ejercicio, deporte y la alimentación poco saludable que pueden llevar son desde luego los causantes de los problemas de peso que tienen los más pequeños y que además pueden venir también asociados con el síndrome de apnea del sueño. Es precisamente la obesidad el problema que hace que a la hora de tratar esta otra enfermedad haya incluso que hacer uso de la CPAP.
Bueno, tengo que decir una cosa que tengo que decirla, claro, porque tenemos a Raúl Moles, que es un auténtico campeón, y ya nos ha mirado.
Es maravilloso.
Sí, cuando se acaba el verano y entra el otoño. Se acaba el verano el 22 de septiembre a las 16:49, ¿eh? Y a esa hora entra ya el otoño.
El otoño.
Bueno, luego miramos el tema de San Miguel, ¿vale?
Venga.
Bueno, y ahora vamos con otro de los temas que tenemos para el día de hoy. Vamos a hablar del tabaco, ¿no? Y se ha visto cómo la gente joven que está al lado de personas fumadoras tienen mucho más riesgo de terminar cayendo en las garras también del tabaco.
Efectivamente, es otro de los problemas que pueden tener los más jóvenes de la casa, ese humo del tabaco de los familiares directos, de padres, madres o hermanos. Les puede llegar incluso a crear dependencia y llevarles así a iniciarse en este hábito tan poco saludable a edades muy tempranas. El obligado consejo es o bien no fumar o al menos no hacerlo en casa, desde luego pensando en los niños.
Y también la vuelta al cole. Dentro de nada, los chavales al cole, ¿qué zapatos le compro? ¿Qué zapatos no le compro? ¿Tendrá bien el pie el niño? ¿Anda bien, anda mal? ¿Le tendré que poner plantillas? Este tema también lo tocamos hoy.
Lo vamos a tocar y, bueno, aquellos padres que todavía no hayan hecho esas compras de cara al curso, les vamos a dar un consejo, que adquieran zapatos de diferentes clases. Por ejemplo, pues no solo deportivas. Evitarán así que a sus hijos se les deformen los pies. Lo que sucede, pues, como digo, si abusamos, por ejemplo, de un tipo de calzado específico. Tampoco está de más que acudan antes al podólogo para que les haga alguna que otra recomendación a la hora de comprar.
Si yo digo yo soy Feijóo, a lo mejor muchos de vosotros sabéis quién es y otros no. Os digo que yo soy Feijóo, es un alpinista diabético tipo 1, y se ha propuesto que 5 diabéticos le acompañen al campamento base del Everest y que su diabetes sea controlada. Vamos a hablar y tocar este tema también.
Efectivamente, porque eso de tener diabetes tipo 1 y ser una persona dependiente ya no está reñido. Al menos gracias a la tecnología, lo demuestra esta expedición que se aventura a llegar hasta la cumbre del Everest. Y van muy bien acompañados. Además de Josu Feijóo, llevan una tablet que controla esos parámetros vitales y que les permite además estar bajo la supervisión de un equipo de médicos y de nutricionistas.
Bueno, luego lo veremos, ¿no? Detenidamente, cómo es capaz desde Barcelona un médico, un nutricionista, controlarlos a través de esa tablet. Muy interesante. Luego, atentos porque yo creo que esto, además somos millones los diabéticos, ¿eh? Nos interesa a muchísima gente. Y también, bueno, os vamos a invitar a jugar al pádel. Sí, a jugar al pádel con exjugadores del Real Madrid, del Atlético de Madrid. Y todo por un buen hacer, ¿no? Vamos a conseguir dinero para investigar sobre una enfermedad como es la hipertensión pulmonar.
Es una actividad, desde luego, más tranquila que subir hasta el Everest, la que os vamos a proponer a todos los que nos estáis escuchando. Es jugar al pádel y hacerlo, desde luego, con un fin benéfico. El viernes de esta semana, el día 7, se va a celebrar un torneo de esta modalidad en Parla y el dinero que se recaude con todas aquellas inscripciones se va a destinar a financiar proyectos de investigación cuyo objetivo es conocer mejor la hipertensión pulmonar y, desde luego, poder mejorar los tratamientos o llegar incluso algún día a una cura definitiva.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono para que hagáis preguntas, 91-512-8400, y también nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
los españoles comemos más sano que el resto de europeos? Así al menos nos lo hace saber un reciente estudio sobre nutrición, que nos dice también que el estrés nos hace comer más, lo que se traduce en que casi un 40% de la población de nuestro país picotea entre horas. Por suerte, sabemos elegir qué comer para matar el gusanillo mientras estamos trabajando. Consumimos de la misma forma fruta fresca y nueces que patatas fritas o chocolate. Y si los españoles somos los que más alimentos sanos tomamos, en el otro extremo se sitúan los británicos, británicos son a los que más les gustan los snacks y son también los que menos picoteo saludable realizan. Son precisamente ellos quienes mayor riesgo tienen de sufrir problemas nutricionales y de salud en general, ya que la ingesta de este tipo de alimentos aporta demasiadas grasas, azúcares y sal. La recomendación pasa, sin lugar a dudas, por elegir una pieza de fruta frente a una chocolatina a la hora de saciar nuestro apetito.
Salud al día, @ondamadrid.es.
3 horas al día, 4 días a la semana. Total, 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas. Y para demostrarlo, hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
91-512-8400.
Comenzamos ya y nos metemos de lleno con el primer tema. Vamos a hablar del síndrome de apnea hipoapnea del sueño. Pero en este caso vamos a hablar de los niños. Y el máximo causante de este síndrome de apnea del sueño en niños es la obesidad infantil.
En los últimos años estamos viendo cómo ha variado el peso de los más pequeños. No podemos negar que los cambios en la alimentación y el sedentarismo están dando como resultado un grave problema de obesidad infantil. Y por si esto no fuera poco, este trastorno está influyendo en el perfil tradicional del síndrome de apneas y hipopneas durante el sueño de los más pequeños. En concreto, se produce un aumento del tamaño de las vegetaciones y anginas, similares a las de la edad adulta. Son especialmente los niños con un problema de exceso de peso en quienes se está observando este aumento de la incidencia de la apnea del sueño. Para tratar esta enfermedad en estos casos, antes que recurrir a la cirugía o al uso de la CPAP, se ha de apostar por poner en práctica medidas higiénico-dietéticas orientadas a esa pérdida de peso del menor. Y ahora que tenemos la vuelta del cole tan cerca, puede ser un buen momento para comenzar con esos hábitos saludables, que no son otros que llevar una alimentación sana y practicar deporte.
Y vamos a hablar con el doctor Sergio García Castillo, neumólogo y miembro del área del sueño de SEPAR. Muy buenas tardes, doctor García Castillo.
Hola, muy buenas tardes.
Siempre que hablamos de apnea del sueño, pensamos esas paradas respiratorias que surgen mientras duermes, que es un problema que tienen los adultos, pero nos parece raro y extraño que esto suceda también en los niños. Y es un trastorno que va en aumento, ¿no?
Así es un trastorno que cada vez se está pensando más en él y que por tanto, se está detectando más frecuentemente en los últimos años.
¿Y qué es lo que le ocurre? ¿Qué es lo que le pasa a un niño que tiene este problema de la apnea del sueño?
Pues sobre todo está basado en síntomas nocturnos. Ya sea cual sea la causa desencadenante, lo que se produce es una obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño, que da lugar a síntomas como pueden ser ronquidos o las dichas apneas presenciadas por los familiares, que asustan mucho. Esto da lugar a una serie de acontecimientos en el cuerpo, con aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial, disminución de la cantidad de oxígeno en sangre, que da lugar también a otros síntomas diurnos que pueden ser importantes, como la tendencia a la hipertensión arterial, y en niños pues bajo rendimiento escolar, tendencia a tener el trastorno por déficit de atención, con hiperactividad, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, si los padres se dan cuenta que su crío ronca durante la noche, lo mejor que puede hacer es llevarle al especialista. ¿Y a qué especialista tienen que llevar al niño?
Inicialmente yo creo que es fundamental el control por el pediatra. En el momento que detecten síntomas que puedan hacerle sospechar que hay algún problema en esa vía aérea superior, ya sea asociada a obesidad o sea asociada a hipertrofia de no amigdalar, es fundamental llevarlo a su pediatra, que como hemos dicho antes, cada vez están pensando más en este síndrome. Y en caso de ser necesario, bien en un caso derivarlo al especialista en otorrinolaringología o al especialista de la unidad del sueño para realizarle un estudio del sueño y ver las repercusiones que claro, tiene porque... en la estructura del sueño.
Roncar, el que un niño se pare durante la noche al respirar, no es normal. O sea, que esto es lo que tienen que tener claro los padres, ¿no? Que si esto está sucediendo, obviamente tiene que acudir, ¿no? Y la obesidad. Usted ya ha hablado de obesidad. La obesidad es máxima responsable, ¿no?
Parece ser que en los últimos años sí que es cierto que está cambiando el factor desencadenante del síndrome de la apnea hipopnea durante el sueño. Precisamente lo que vimos en el estudio que realizamos en el Hospital de Albacete, uh-huh. y es que... hasta cerca de un 41% de los pacientes que estaban diagnosticados de SAS presentaban obesidad, cuando la causa fundamental hasta hace unos años, como hemos dicho antes, era la hipertrofia adenomedular. Y ese es precisamente, yo creo que ese cambio en los hábitos de vida, el aumento del sedentarismo, el que ha producido la obesidad y, por tanto, el síndrome de apnea hipopnea durante el sueño asociado a obesidad.
Una vez que se ha hecho el diagnóstico, tenemos que buscar soluciones y buscar la causa, ¿no? Como bien plantea en ese trabajo que se presentó en el Congreso de Albacete, uno de los motivos era la obesidad, pero había otros motivos, ¿no? Quizá el más frecuente sea la hipertrofia amigdalar, ¿no?
Exactamente. Inicialmente lo que se hace es intentar dilucidar si el único responsable es la hipertrofia adenoamigdalar y ver la severidad de ese síndrome de apnea hipopnea durante el sueño. En casos severos es aconsejable la cirugía, ya que si se elimina el factor obstructor de la vía aérea superior, el síndrome desaparece. Uh-huh. Pero últimamente, con esta asociación con la obesidad, hay otras alternativas del tratamiento, ya que se asocia a obesidad como en los adultos, y sería lo fundamental acabar con esa obesidad. El paso fundamental es la prevención, pero si ha fallado, hay que intentar, tratar esa obesidad. Uh-huh. Y si desapareciera la obesidad, podría incluso desaparecer el síndrome de apnea del sueño.
O sea, que lo primero que tenemos que intentar es que nuestro crío haga ejercicio, siga una alimentación adecuada, y si ya está con sobrepeso, intentar que pierda esa obesidad. Pero a veces esto no es así y se requieren otro tipo de tratamiento, ¿no? Hay un tratamiento que se utiliza en el adulto, pero yo no sé qué tal en los niños, si es posible hacer este tratamiento el niño, ¿no? Que es la CEPAP. ¿Nos explica qué es la CEPAP y si el niño se puede utilizar?
Exactamente. La CEPAP es un dispositivo, es una máquina que insufla aire ambiente, pero con una presión positiva continua durante el sueño. Esta máquina, denominada CEPAP, es lo que hace que las vías aéreas superiores se mantengan abiertas durante el sueño, evitando uh-huh. así el colapso de la vía y todos los trastornos que conlleva. Es un tratamiento habitual en el síndrome de apnea hipopnea durante el sueño en adultos, y últimamente también se está utilizando con buenos resultados en niños, ya que esto también se está asociando a obesidad. Y mientras llevamos a cabo esas medidas higiénico-dietéticas y mientras el niño va perdiendo peso, sí que se puede utilizar como alternativa de tratamiento y, como ya digo, con buenos resultados, desapareciendo incluso parte de los síntomas.
Yo creo, doctor García Castillo, que lo que tenemos que sacar en claro de esta entrevista que hemos mantenido es que si los padres se dan cuenta que sus hijos tienen problemas de paradas respiratorias o son roncadores, ahí tienen que consultar obligatoriamente, ¿no?
Sí, esto es fundamental. Incluso últimamente se está planteando incluir en las consultas de pediatría en todos los niños un test del sueño para analizar la calidad del sueño de los niños. Pero sobre todo si aparecen síntomas, es fundamental consultar con el médico y derivar al especialista correspondiente, sobre todo la pediatría, que está muy atenta a este tipo de síndromes.
Pues doctor Sergio García Castillo, neumólogo y miembro de SEPAR, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Buenas
Hasta
tardes.
Luego, adiós.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Vamos a hablar también del tabaco. Vamos a hablar del tabaco. Sabéis que en este programa hacemos campaña para que no fuméis, y hacemos campaña para que los que fumáis dejéis de fumar. Aquí no queremos demonizar absolutamente a nadie, no vamos contra nadie. Si vamos contra alguien es contra las tabaqueras. Desde luego ni se nos ocurre ir contra el fumador, porque bueno, ya por el mero hecho de fumar ya hay problemas, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que queremos es poneros al día y deciros lo que pasa, lo que sucede, lo que ocurre cuando se fuma, ¿no? Y vamos a tocar un tema, yo creo que es muy interesante, y es como es más fácil que una persona joven sea fumadora cuando los familiares más cercanos, más allegados, son fumadores.
Se dice que los niños lo que ven lo aprenden y luego lo repiten, y con el consumo de tabaco es lo que pasa. Entre los factores que influyen en el inicio de este hábito tan poco saludable, destaca entre el resto el tabaquismo de los familiares directos, es decir, de padre, madre o hermanos mayores, que ejercen sobre los más pequeños un efecto modélico, a la vez que favorecen el desarrollo de la tolerancia al tabaco, llegando incluso a provocar cierta dependencia entre los niños y empujándoles a iniciarse en el cigarrillo a edades muy tempranas. Y esta relación queda al descubierto cuando hacemos referencia a los estudios que nos demuestran que hasta un 80% de aquellos jóvenes universitarios fumadores se criaron en ambientes donde sus familiares tenían el mismo hábito. A la inversa, existe la misma relación. Los niños en cuyo entorno no hay tabaco están más protegidos de cara a evitar fumar en el futuro. Razón, desde luego, de sobra para que los expertos nos recomienden combatir el tabaquismo en el entorno familiar.
Vamos a hablar con el doctor Carlos Jiménez. El doctor Jiménez es neumólogo y es responsable del área de tabaquismo de SEPAR. Deciros que el doctor Carlos Jiménez le conozco hace ya unos años y es un máximo luchador contra el tabaquismo. Él quiere evitar a toda costa, y él no lo va a decir ahora, que la gente fume y el que sea fumador que lo deje para evitar problemas. Muy buenas tardes, doctor Jiménez.
Hola, muy buenas tardes.
Unos cuantos años, ¿verdad?, luchando.
Ya lo creo que son bastantes años y muchas veces con tu ayuda y con tu apoyo, lo cual es muy importante.
Muchísimas gracias, Carlos. Leyendo el informe que nos habéis pasado desde SEPAR y viendo cómo las personas jóvenes que están en un ambiente, ¿no?, de personas que fuman tienen más posibilidades de fumar. Y te quiero hacer una pregunta, porque claro, hablamos siempre del fumador pasivo, pero ese humo que inhala el fumador pasivo, ¿puede hacer que también una persona coja la adicción al tabaco?
No, es una de las pocas cosas que ese humo no puede producir. Puede producir un sinfín de enfermedades, importantes y mortales enfermedades, pero no puede crear adicción. Por una razón, porque la cantidad de nicotina que ya hay presente en ese humo que llega al no fumador, que llega al fumador pasivo, es escasa y no es en una cantidad tan grande como para ser capaz de causarle dependencia.
Por lo tanto, es la nicotina, ¿no? Digamos, el producto tóxico que causa la adicción, ¿no?
Efectivamente, la nicotina es la droga causante de la adicción que producen los cigarrillos. La nicotina verdaderamente no mata, la nicotina no produce enfermedades, no produce efectos patógenos sobre el aparato circulatorio, sobre el corazón. La nicotina lo que hace es convertir al fumador en adicto a esta droga y, en consecuencia, obligar al fumador a que siga consumiendo tabaco aun y cuando este tabaco le esté perjudicando seriamente su salud.
Doctor Jiménez, ¿cuántas sustancias se conocen en la actualidad tóxicas en el cigarrillo?
Sabe que en el humo del cigarrillo hay hasta 4.500 sustancias. Hasta un 80% de ellas son tóxicas para la salud. Hay unas sustancias que son las responsables de la patología tumoral, que son fundamentalmente los alquitranes y las nitrosaminas. Hay otras sustancias que son las responsables de la patología cardíaca y vascular que produce el tabaco, que son fundamentalmente un gas tóxico, que es el monóxido de carbono. Y hay otras sustancias, como son las sustancias oxidantes, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, que son los responsables de toda la patología bronquial, de la bronquitis crónica y del enfisema, que son dos enfermedades que están directamente asociadas al consumo del tabaco.
¿Y por qué, si se sabe y si se ha hecho trabajo, se han hecho estudios, el estar en un ambiente de fumadores hace que la persona se inicie antes o se inicie desde joven en el mundo del tabaco?
Porque un niño de 10, 9, 8 años que está viendo que su entorno familiar se fuma, que está viendo que su madre es consumidora de tabaco, que está viendo que su padre es consumidor de tabaco, que está viendo que sus hermanos mayores son consumidores de tabaco, pues él interpreta, él aprende que el consumo de tabaco es lo normal, que el consumo de tabaco es lo habitual en la vida del adulto. Entonces, cuando ese niño ya quiere convertirse en un adulto, cosa que viene a ocurrir entre los 12, 13, 14 años, pues toma la determinación que para ser más adulto lo que tiene que hacer es consumir tabaco como consume su padre o como consume su madre. Hay pues un aprendizaje en esta iniciación al consumo del tabaco.
Claro, el adulto tiene que ser responsable de todo esto, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es velar por la salud de los más pequeños de la casa, y deberíamos o deberían dejar de fumar, ¿no? Y sobre todo en presencia de los más pequeños, pero esto no es así. Pero también hay un tema que me gustaría que tocáramos, doctor Jiménez, y es que del tabaco, con ayuda, se puede salir, ¿no? Se puede dejar.
Sin duda, el tabaquismo es una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica para la cual en este momento existen tratamientos que han demostrado científicamente ser eficaces y seguros para ayudar al fumador a dejar de fumar. Así que, sin duda, que el fumador lo que tiene que hacer es plantearse seriamente hacer un intento de abandono de consumo de tabaco, acudir a su médico, y será su médico quien le prescriba estos tratamientos y quien le haga el adecuado seguimiento hasta que abandone definitivamente el consumo del tabaco.
Porque el tabaco está involucrado en muchísimas enfermedades. Sabemos de los procesos tumorales, pero también está presente ayuda a que aparezcan problemas cardiovasculares, por ejemplo, ¿no? Hablaba yo de los tumores, no solamente del árbol respiratorio, sino también incluso de otros tumores como es la vejiga, ¿no?, de la orina.
Efectivamente. Las patologías claves que se asocian al consumo del tabaco ya las estabas comentando. La patología tumoral, entre ellos tumores de pulmón, lógicamente, pero no, también el tumor de esófago, también el tumor de laringe, también los tumores de la cavidad oral y los tumores de vejiga, también muy íntimamente relacionados con el consumo del tabaco. Pero además de esa patología tumoral, también está la patología cardiovascular, el infarto de miocardio, la angina de pecho, la patología vascular periférica, el aneurisma de aorta. Todas esas enfermedades están también muy relacionadas con el consumo del tabaco. Y además de esa patología cardiovascular y de esa patología tumoral, también la patología pulmonar. Y dentro de la patología pulmonar, fundamentalmente la bronquitis crónica y el enfisema, que son, como te decía antes, dos enfermedades íntimamente relacionadas con el consumo del tabaco. Fíjate, si en el mundo no se fumara, estas enfermedades, la bronquitis crónica y el enfisema, serían una auténtica rareza. Sin embargo, como se fuma, pues son una de las enfermedades que con mayor frecuencia vemos los neumólogos y que con mayor frecuencia son causa de muerte y de enfermedad.
Y lo que está muy claro, que lo mejor que podemos hacer es no comenzar a fumar, y si ya fumamos, que debemos intentar dejarlo, ¿no?
Esto es lo más importante. Y yo creo que es el mensaje que la audiencia tiene que tomar de esta entrevista. Que si hay alguien que sea fumador, que de verdad intente dejar de fumar, que acuda a su médico, porque en este momento existen tratamientos buenos que son eficaces y que son seguros para ayudar a los fumadores a dejar de fumar. Y que hacer un intento por dejar de fumar hoy en día es mucho más fácil tener éxito que en intentos previos, cuando no había tratamientos y cuando todo era mucho más difícil.
Pues doctor Carlos Jiménez, neumólogo y responsable del área de tabaquismo de la Sociedad Española de Patología Respiratoria, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Un abrazo, Carlos.
Muy bien, muchas gracias a ti por darme la oportunidad de dirigirme a tu audiencia mandando un mensaje en favor de la prevención y del tratamiento del tabaquismo. Muchas gracias.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite Ocaldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante Ocaldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
Vuelta al cole, por cierto, San Miguel, 29 de septiembre.
Lo apuntamos.
29 de septiembre, San Miguel, de nuevo gracias Raúl, que sería de nosotros sin ti.
Que sería, cierto.
Sí. Bueno, pues el 29 de septiembre en San Miguel, ahí está, el veranillo de San Miguel. Bueno, vuelta al colegio, los chavales, zapatos nuevos, cómo tendrán los pies nuestros críos, qué zapato utilizar, tienen que utilizar plantillas, no tienen que utilizar plantillas, de todo esto vamos a hablar.
Es que entre las muchas cosas nuevas que hacen falta ahora al inicio del curso están los zapatos. Muy importante que a la hora de elegirlos sepamos quedarnos con los más adecuados. A veces pensamos que lo más cómodo será lo mejor y no siempre acertamos. Es el caso, por ejemplo, de las deportivas. Su uso habitual puede provocar un ensanchamiento del pie y para evitarlo lo más recomendable es combinar diferentes tipos de calzado y, por supuesto, acudir al podólogo para evitar otro tipo también de deformaciones como pueden ser los pies planos, cabos o valgos. Serán estos profesionales quienes nos ayuden a corregir estos problemas, lo que se logra con el uso de unas plantillas adecuadas. Además, ahora se diseñan a medida, se realiza un estudio de la huella de pisada, se eligen los materiales idóneos para su fabricación y se adaptan al pie del paciente. Eso sí, los expertos nos recomiendan que al menos esperemos hasta los 5 años para que los niños utilicen plantillas, ya que hasta esa edad sus pies están en continuo crecimiento. Solo en el caso de problemas más graves se aconseja su uso antes de esa edad.
Y vamos a hablar con Beatriz Camós, que es responsable de Grau Soler. Muy buenas tardes, Beatriz.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que tenemos que explicar, ¿qué es Grau Soler? ¿Qué tipo de empresa es Grau Soler?
Grau Soler es una ortopedia ubicada en Barcelona, que tenemos también otra empresa en Gerona, y nos dedicamos a la fabricación de ortopedia técnica. Por ortopedia técnica nosotros entendemos desde la ortesis más simple hasta la prótesis más compleja a nivel mioeléctrica o inteligente para amputados.
Bueno, y desde Grau Soler nos decís, bueno, cuidado, los chavales al colegio y antes de comprar el calzado, una revisión para saber cómo está en el pie de los críos. ¿Por qué hay que hacer esto?
Pues porque es muy importante que nuestros niños, ya de pequeñitos, vayan bien calzados para evitar problemas. O sea, lo que tratamos es prevención. Entonces, nosotros trabajamos bajo prescripción médica. Lo ideal es que el pediatra sea el que dirija al niño al especialista y luego entramos nosotros cuando hay que hacer plantillas o recomendar un zapato adecuado.
Y los trastornos más comunes de eso es el pie plano, ¿no? O el pie cabo también, o varo, ¿no? Incluso valgo.
Bueno,
¿no? El más frecuente es el plano, ¿no?
Sí, lo más frecuente en patología infantil es el pie plano valgo, asociado siempre al valgo, que es los pies, para que tus oyentes me entiendan, cuando tenemos todo el arco plantar totalmente derrumbado con una desviación del retropié. Entonces, lo que hacemos nosotros es recomendar, cuando el médico lo ha prescrito, una plantilla en la cual elevamos este arco plantar y adaptamos una cuña supinadora en el retropié. Y aconsejamos que con las plantillas siempre el niño vaya bien calzado, porque si no, no sirve de nada.
Claro.
Entonces, ¿qué problema tenemos ahora? Que todos los niños van con deportivas.
¿Eso no
y
es
hay
bueno?
Deportivas. Bueno, es bueno y es malo, porque dile a tu hijo que no se ponga deportivas como los míos.
Claro, ya lo que te voy a decir.
Claro, lo que pasa es que hay deportivas y deportivas.
Sí.
Entonces, se trata de que dentro de las deportivas que existen en el mercado, buscar una deportiva que el contrafuerte del retropié sea más fuerte, en el caso sea más duro, para que nos ayude con la plantilla, que la suela del zapato en un pie plano valgo en la deportiva se recomendaría que no fuera muy blanda, para que también trabaje la plantilla bien, o en el caso de que no deba llevar plantilla, por lo menos el zapato no permita que este pie se nos derrumbe dentro. Y en el caso del pie cabo, que es todo lo contrario, que tenemos un arco plantar más exagerado, con un retropié que va en varo, o sea, todo lo contrario del valgo, y que incluso también los deditos van en garra, recomendaríamos una plantilla o bien una zapatilla deportiva que sí sea un poquito más blanda de la suela para que no se amortigüe, que el talón también tenga un poquito de cámara de aire, porque estos niños tienen tendencia a que se quejan mucho del retropié y de la pantorrilla. Entonces, al ser la deportiva más blandita, les ayuda, les favorece a que no les molesten tanto los pies. Claro.
Beatriz, ¿y cómo los padres pueden saber que su niño tiene problemas en sus pies? ¿Qué síntomas? ¿Qué es lo que pueden notar en ellos?
Bueno, pues normalmente que el niño anda mal. Si es un pie plano valgo es fácil porque andan como patitos y normalmente también va asociado algunas veces a que las rodillas se tocan, o sea que hace un genu valgo. Entonces, normalmente los primeros en detectar este tipo de patologías son los pediatras y son los que ellos ponen en alerta al paciente o a los papás del paciente. Y a partir de ahí, ellos si consideran que deben mandarlo a una ortopedia, al podólogo, o incluso ven que es una patología más complicada y consideran que tiene que verlo un especialista, traumatólogo, rehabilitador, son ellos los que ya dirigen al papá del paciente al especialista que debe ir.
Por lo tanto, la recomendación que tenemos que dar es, si vemos algún trastorno de los que tú nos acabas de comentar, Beatriz, es ir al especialista y, si este es lo que es conveniente, pues ya mandarlos a a expertos en ortopedia, ¿no?, para que hagan la plantilla correspondiente. Pues Beatriz Camor, responsable de Grau Soler, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, por darnos estos consejos. Muchas gracias, buenas tardes.
Pues, muchas gracias a vosotros, gracias.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego.
Salud al Día, 101.3 y 106 FM.
Bueno, nos vamos a ir al Everest. Dicho así, parece realmente que nos vamos a ir al Everest.
Es todo un reto, desde luego.
Vamos al campamento base del Everest. Bueno, vamos a hablar de este asunto, de este tema, porque diabéticos tipo 1 se han planteado ir al Everest a pesar, y fíjate, digo, a pesar, aunque tendría que quitar a lo mejor el a pesar, ¿no? Siendo diabéticos, son capaces de irse hasta el Everest.
Bueno, lo primero, decir que sufrimos diabetes cuando nuestro páncreas no fabrica la cantidad de insulina para el cuerpo o cuando la que fabrica no es de una calidad adecuada. Esta hormona es la encargada de mantener los niveles de azúcar en sangre y si no puede realizar esta función correctamente, nos encontramos con un problema de hiperglucemia, es decir, de un exceso de glucosa. Los pacientes con esta enfermedad han de controlar cuidadosamente su dieta, han de realizar ejercicio físico y también puede que sea necesario que tengan que tomar medicamentos. Hablamos en concreto de las personas con diabetes tipo 1 que necesitan de insulina, aunque este tratamiento cada vez está más lejos de hacer que estos pacientes sean personas dependientes. Un claro ejemplo es Josu Feijó, el primer diabético que llegó al Polo Norte, al Sur y al Everest, entre otras cumbres. Su hazaña se ha tomado ahora como meta para un grupo de 4 jóvenes con el mismo problema. El pasado 31 de agosto comenzaron una expedición que les va a llevar a la cima del Everest. Para ayudarles en el control de su enfermedad, cuentan con un glucómetro y con una tablet que controla los parámetros vitales, que desde luego están bajo la supervisión de médicos y nutricionistas.
Y vamos a hablar con Serafín Murillo. Serafín es nutricionista y lleva a una, es el responsable de una de las chicas que participan en esta expedición al Everest. Muy buenas tardes, Serafín.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el diabético es capaz de todo, ¿no?
Pues parece que sí. Cada vez contamos con más diabéticos, que nosotros estamos especializados en la diabetes y el deporte. Hacen retos y normalizan su diabetes comparándose con aquellos que no tienen la diabetes incluso.
Y estamos hablando de diabéticos tipo 1, diabéticos que necesitan obligatoriamente inyectarse insulina. Bueno, ¿y cómo consigues, Serafín, tú controlar a los diabéticos que van en la distancia, a ver, ¿cómo te las ingenias? Sí. ¿Qué es lo que habéis montado?
Esto, con el soporte de Telefónica, lo que ha conseguido es desde algo que se quiere traspasar a la población general, al uso del día a día, pero es una prueba de fuego. Es la prueba de fuego en la montaña, digamos, la más alta del mundo, la más mítica, el Everest, y se ha conseguido que el glucómetro que ellos llevan, cuando ellos hacen sus glucemias normales, en los momentos del día que ya tenemos determinado, ese valor de glucemia directamente por Bluetooth ya pasa a una tablet, a un pequeño ordenador que ellos llevan, y esa tablet ya los envía directamente, allí como está en el Everest tiene que ser vía satélite, pero ya conecta directamente y los envían a un portal web que es en el que yo desde el despacho me conecto y puedo ver la evolución de cada uno de mi paciente directamente sin tener que moverme. Esto se hace de una forma muy rápida, no necesita, ellos solamente hacen su control de glucemia normal, no tienen que hacer nada más, pero ya queda registrado en esta web.
Bueno, Serafini, ¿cómo están todos?
De momento bien, pasa que no han empezado lo fuerte, aún no han empezado lo duro, ya hablaríamos otro día, mañana empiezan ya el trekking, porque ahora han sido aproximaciones, y mañana empiezan la subida fuerte.
De momento sus glucemias bien controladas, ¿no?
De momento sí, no ha habido ninguna, ha habido alguna hiperglucemia que yo creo que se debe más al cambio de hábitos alimentarios por el choque de la cocina nepalí en comparación con la española, pero nada fuera de lo normal.
Por cambios de hábitos, ¿no? De alimentación, porque por ejercicio no será, ¿no?
Por ejercicio no, y por lo que les queda por delante. Sí. Ahora tienen que estar muy alerta para empezar a reducir dosis de insulina, para empezar a tomar algo más de suplementos para evitar descompensaciones por el ejercicio.
Claro, esto es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Han tenido que seguir algún entrenamiento especial?
Sí, en el grupo yo conozco realmente sobre todo a Bea, Beatriz, pero hay un chico con diabetes que no lleva, hace menos de un año que le apareció la diabetes, menos de un año del debut. Sí que son diabéticos muy experimentados, sobre todo Josu Feijó, el jefe de la expedición, o Beatriz también. Y claro, esto no se consigue del día a día. Tampoco no podemos dar la idea de que aquella persona que tiene diabetes tipo 1 en 2 meses se puede ir al Everest. Sería incluso una imprudencia. Claro. Pero tampoco lo haría el que no tiene diabetes. Esto está claro. Se consigue poco a poco, con mucha experiencia, fijándose mucho en uno mismo, en sus controles, en su alimentación. Y luego lo que se consigue es que se suba allá al Everest y con seguridad, que es lo importante.
Claro. ¿Y qué tipo de alimentos se han llevado?
Bueno, los alimentos, el problema que tienen es el peso, que hay que subirlos allá arriba. Claro. Entonces se llevan alimentos deshidratados sobre todo, alimentos tipo papillas, alimentos muy energéticos, barritas energéticas también, algunas sopas para reconstituir con agua, y por ejemplo hoy que hablaba con Beatriz se quejaba porque claro, en toda la semana todavía no había visto ni fruta ni verdura casi. Son alimentos que son muy saludables pero que ocupan mucho volumen y mucho peso y son poco concentrados, es como lo contrario de lo que se aconsejaría normalmente. Allí lo que necesitan es muchas calorías, mucha energía para hacer mucha actividad.
¿Hasta dónde van a llegar? ¿Van a llegar hasta arriba o van a campamento base? ¿Qué es lo que van a hacer?
Sí, al base. Van a llegar al 5.000, hasta cota 5.600, pero luego volverán a bajar un poquito más, hasta 5.300 creo que es, y ahí es donde establecen el campamento, donde estarán unos cuantos días.
Bueno, pues yo creo que esto es una experiencia, va a ser una experiencia maravillosa para ellos y también una demostración, ¿no? Con un buen control, porque claro, todo eso se basa en el control, ese control que tú vas a tener, ¿no?
Sí, sobre todo en la educación previa que tienen ellos. La educación consiste en saber afrontar situaciones difíciles, afrontar situaciones de una subida de azúcar, una bajada de azúcar, claro. Prevenir todas esas situaciones, como decía anteriormente, antes de empezar la caminata, el trekking, hay que reducir dosis de insulina, hay que tomar algún alimento más. Y luego la posibilidad que tenemos, gracias a Telefónica, en esta oportunidad desde casi a tiempo real, ver cómo van esas glucemias, cómo se levantan por la mañana, cómo tienen la glucemia después de comer. Claro, esto es como si estuviéramos, como si alguno de nosotros estuviera algún tiempo por allí, fuéramos uno más de la expedición.
Claro, estamos hablando de telemedicina, en definitiva, ¿no?
Sí, es una herramienta de telemedicina Sobre todo con la idea de ser muy sencilla, muy muy fácil, porque ellos tampoco pueden estar para mucho, tienen mucho trabajo allí, tienen mucho que hacer y no pueden perder mucho tiempo.
Claro, por supuesto. Me imagino que también están entrenados en hipoglucemias, ¿no? Si tiene una hipoglucemia, ¿no?
Sí, siempre el problema de la hipoglucemia con el ejercicio es que se confunden algunos síntomas de la fatiga con los síntomas propios del ejercicio, mucho más estando en altura, que ya pueden haber sintomatología propia de la altura. Ellos lo primero están muy entrenados es a detectarla, a detectar cualquier síntoma, aunque no sea muy, muy brusco, ya a sospechar, a pensar que pudiera ser una hipoglucemia, y sobre todo a actuar con rapidez, a tomar su suplemento de hidrato de carbono, de azúcares, con la mayor rapidez posible.
Incluso llevarán, me imagino, glucagón, ¿no?
Sí, también. El único problema es que el glucagón asociado a mucho ejercicio físico no tiene tan buena respuesta como en situación de persona sedentaria, pero por seguridad, lo poco que pueda colaborar también ayudaría.
No, vamos a explicar también el tema del glucagón, porque yo lo he dicho de forma rápida. Claro, hay una hormona que es la insulina, que controla, ¿no?, los niveles de glucosa en sangre, y también hay otra que es el glucagón, que lo que hace en un momento determinado es elevar, ¿no?, los niveles de glucosa.
Exacto, es el ángel de la guardia, es el último recurso, el que ayuda, que no se puede tomar normalmente, pero solamente en situaciones en que la bajada de azúcar sea importante.
Esto los diabéticos tipo 1 lo saben muy bien, también los diabéticos tipo 2, y se recomienda incluso que lo tengan en casa, ¿no?, el glucagón.
En la consulta normalmente siempre enseñamos no al propio paciente, porque...
Claro, está en hipoglucemia.
Claro, tiene que ser el familiar, o sí, el vecino, o el padre.
Sí. Pues Serafín Murillo, nutricionista, y bueno, que estás llevando sobre todo a Bea, ¿no?, en esta experiencia, ¿no?, en este camino al Everest con otro campeonísimo como es Josu Feijó, que es un auténtico campeón. Este se lo sube todo también, ¿eh?
No para quieto.
Josu no para, ¿no? Bueno, pues enhorabuena a todos, transmíteselo desde aquí, de todos los que hacemos posible este programa de Salud al Día en Onda Madrid, bueno, que son unos auténticos campeones. Muchísimas gracias, Serafín, un abrazo. Hasta luego, Dios, hasta luego.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Ya nos invitamos a hacer deporte. Sí, os vamos a invitar a jugar al pádel. Y además, podéis jugar al pádel, si os apuntáis entre hoy y mañana, con jugadores del Atlético de Madrid y Real Madrid, exjugadores del Atlético de Madrid y Real Madrid, y con ellos apuntáis, y todo por una buena causa, sí, porque necesitamos sacar dinero para luchar contra la hipertensión pulmonar.
Podemos incluir esta enfermedad dentro de las denominadas poco comunes, ya que su prevalencia es de 17 casos por millón de habitantes. Está provocada por una elevada presión arterial en los pulmones, lo que hace que la sangre llegue a estos órganos con mayor dificultad y haga también que el corazón tenga que trabajar más para bombearla. Esta patología puede asociarse con otros trastornos, como la esclerodermia, la insuficiencia cardíaca congestiva o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero en la mayoría de los pacientes tiene un origen desconocido. De momento no tiene cura. Los tratamientos solo consiguen mejorar la sintomatología, aunque años atrás, si la esperanza de vida era de 3 años, ahora los pacientes pueden vivir con este problema más de 20, gracias desde luego a los últimos avances científicos y al mayor conocimiento de esta enfermedad. Y para seguir por este buen camino son necesarios los recursos económicos, y ahora todos podemos ayudar jugando al pádel. Este viernes día 7 se celebra un torneo benéfico en el Polideportivo Forus de Parla, al que por supuesto estamos todos invitados.
Y vamos a hablar con Enrique Carazo, presidente de la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar. Muy buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, que invitamos aquí a todo el mundo a jugar al pádel, además para luchar contra la hipertensión pulmonar. Ya María nos ha explicado en lo que consiste la enfermedad. Por lo tanto, vamos a ir al grano. Enrique, primero, se puede apuntar cualquier persona, ¿no?
Sí, por supuesto, es un torneo que está abierto a cualquier persona que quiera participar. Aunque bueno, es un torneo que la excusa realmente de jugar es jugar al pádel, porque se trata de participar en un evento que hace la Fundación para recaudar fondos para la investigación, habrá bastantes regalos que cubrirán mucho la aportación dada.
Sin duda. La cita es el viernes, el próximo viernes, día 7 de septiembre, pero habéis puesto que la inscripción es hasta mañana jueves, ¿no? Mañana jueves, ¿no?
Sí, la fecha límite es mañana jueves, creo que sea a las 12 de la tarde.
Sí, a las 12 del mediodía, sí.
Y bueno, pues como hay un límite muy alto, o sea, de personas que se van a apuntar, famosos veteranos del Atlético de Madrid, pues habrá alrededor de unas 32 parejas que bueno, que solamente en 4 horas de torneo, que se producirá este viernes 7 en las pistas de Forus y patrocinado por Ping, Gligo, Forus y el Ayuntamiento de Parla, pues lograremos que haya mucha gente que además se pueda inscribir.
30 euros por pareja y se pueden apuntar en la web de la Fundación. ¿Cuál es la web de la Fundación?
Sí, es www.fdefrancia.cdehojapdepamplona.es y también se pueden apuntar a través de la tienda de Pink, tiendas Pink, que son las tiendas de pádel, que son las que nos han patrocinado el evento.
Por lo tanto, entrando en la página de la Fundación, ahí es donde se puede uno inscribir. También existe la denominada fila cero, ¿no? Hay gente que no quiere jugar al pádel, pero sí quiere ayudar y sí quiere entregar dinero para poder seguir investigando en esta enfermedad, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay mucha gente que ha querido participar, o bien porque no ha podido inscribirse, bien porque no sabía jugar al pádel, o bien porque no estaba este día en el lugar del torneo. Y bueno, lo que nos ha hecho es pues hacer un donativo en las cuentas de la Fundación, que figuran en el cartel que se puede encontrar en la página web de nuestra Fundación. Y bueno, pues todo este dinero que se recoja será empleado directamente en la investigación de la hipertensión pulmonar, lograr que al menos no progrese y que alguna vez consigamos la utopía, que es la cura.
Claro, sin duda. El Atlético de Madrid y el Real Madrid se han volcado también, ¿no? Se han ayudado.
Pues la verdad que sí, porque yo creo que en estas causas estos deportistas son los fenómenos y siempre colaboran con nuestra Fundación, en este caso pues jugadores de la talla de Alfredo Santelena, Moya, Manolo, Roberto Fernández Doso por parte de Madrid, parte de Real Madrid, Iván Pérez, Mista, Luis Milla, participarán en este evento, que bueno, pues la verdad que tiene pinta de ser un gran éxito, más que en el lado deportivo, que como yo decía, realmente es un torneo, pero que no es un torneo benéfico, en el que no se trata de competir, sino de participar en una causa que bueno, que para todos los afectados de hipertensión pulmonar nos preocupa. Es estar ahí apoyándonos, que lo necesitamos más en estos tiempos de crisis que nos afecta mucho la investigación.
Sin duda, porque hay que seguir investigando, se han dado pasos, se ha avanzado en el tratamiento de la hipertensión pulmonar y se ha ido sobre todo en calidad de vida y en alargar la vida de los pacientes, ¿no? Pero hay que seguir trabajando, hay que seguir investigando y buscar, ¿no?, el tratamiento más idóneo, y para eso hace falta dinero para la investigación, ¿no?
Efectivamente, además tenemos una gran suerte en España porque tenemos grandes médicos que se dedican exclusivamente a esta afectación y que, bueno, pues están dispuestos a solamente con levantar el teléfono a ponerse a trabajar en investigar esta enfermedad, que cada vez va siendo más controlada. Bueno, el progreso de la enfermedad sigue teniendo su camino, y el camino normalmente no es el bueno. Por medio se nos quedan muchos niños y adultos que no consiguen superar esta enfermedad, y bueno, pues para nosotros necesitamos con toda urgencia lograr que se investigue lo más rápidamente posible.
Hay que seguir estudiando, hay que seguir investigando, y espero que sea un auténtico exitazo el viernes a las 7 en el polideportivo Forus, la lucha contra la hipertensión pulmonar. Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias, y estáis todos invitados a participar.
Ahí estaremos, gracias. Bueno, María, que nos tenemos que ir.
Buenas tardes a todos.
Recibir los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control, y de que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Sánchez. Hasta mañana, amigos.